A los adultos quiero pedirles un tremendo favor, ya que nos quedamos acá. Por favor, su teléfono, póngalo en vibrador, en modo de avión, en modo de que no le moleste, ¿verdad? Porque es muy importante que pongamos atención a la palabra del Señor. El Señor tiene un mensaje para nosotros, ¿verdad? Y no permitamos que nada nos distraiga de ese mensaje. La palabra de Dios que vamos a leer es en el libro de Efesios, capítulo 6. Del versículo del 10 al 22. Voy a continuar con el mensaje que unos cuantos días compartí con ustedes y que el Señor me ha puesto darle continuidad a ello, ¿verdad? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que me ayuden en ciertas frases que yo les voy a pedir que lo repitan. Dice el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Dice el número 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿estar qué? ¿Estar qué? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del. ¿Con el apresto de qué? Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Padre, te damos gracias y te doy gracias, oh Señor, porque nos permites estar acá, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos insta a vestirnos de toda la armadura del Señor, para que nosotros podamos estar firmes, Señor. Te damos gracias, Señor. Me humillo, oh Señor, públicamente y te pido, Padre Santo, que uses mis labios para solamente hablar tu palabra y nada más que tu palabra. Abre el corazón y la mente de mis hermanos y no permitas, oh Señor, que nada nos distraiga para poder escuchar de ti tu mensaje. En el bendito nombre de Cristo Jesús, también te rogamos y te pedimos por nuestro pastor para que usted siga guardando su salud física como también su salud espiritual. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Quiero que por favor mantengan en oración la siguiente persona que les voy a mencionar, Jenny Mejía. Es una hermana que no la conocen, pero la van a conocer porque un día va a venir a la iglesia. Ella le han encontrado un tumor en su corazón. A partir de mañana ella le van a comenzar a hacer cierto tratamiento porque ese tumor se formó un cáncer en su corazón. Entonces la familia está, ya se lo imaginan ustedes, la situación que han de estar pasando. Entonces, pero ¿saben qué? Ella tiene paz. Tiene paz porque dice que el Señor está con ella. En estos tiempos tan peligrosos es bien importante que nosotros no olvidemos de dónde procede la paz de nosotros. La paz de nosotros no es la paz que el mundo quiere conquistar y la paz que muchas veces esos gobernadores nos mienten a nosotros. La paz que nosotros tenemos procede de Dios. Amén. Quiero continuar con el mensaje que hace unos cuantos semanas atrás. Compartí parte con ustedes, así que quiero continuar con ese mensaje, pero quiero recapitular un poco los tres puntos que tocamos ese fin de semana. El primer, no quiero que se olviden que Esa cintita que tiene la Biblia, pónganla ahí para que no perdamos los textos que vamos a tomar como base en esta tarde. El primer punto que topamos hace unas cuantas semanas fue que nosotros tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Dice Efesios capítulo 6, en el versículo 10 que tenemos ahí, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos está invitando a cada uno de nosotros que nosotros no vamos a luchar con nuestras propias fuerzas, porque nuestras propias fuerzas, más adelante lo vamos a ver, son demasiado débiles para nosotros poder luchar. Nosotros tenemos que esforzarnos y ser valientes. Eso sí nos llama el Señor, a que nosotros nos esforcemos y que seamos valientes. No debemos olvidar que en la fortaleza que nosotros necesitamos siempre son las del Señor, el Creador de los cielos y la tierra, porque su fuerza es mucho mejor. Su fuerza es una fuerza que nos va a mantener siempre de pie. Nunca nos va a dejar caer. Y en especial en este tiempo que hay mucha lucha espiritual, porque sí tenemos que entender que hay una lucha espiritual, y Pablo nos está diciendo a la iglesia de Efeso y nos dice a nosotros mismos el Señor hoy que nosotros estamos viviendo bajo una lucha espiritual. El Salmo 89, no lo busquen, yo se los leo rápidamente. En el Salmo 89 también lo leímos hace unas cuantas semanas, que el Señor está haciendo una promesa a David de cómo es la forma que él lo va a guardar, porque él está confiando en la fuerza del Señor. Y esa misma fuerza es la que a nosotros nos va a acompañar. Dice el Salmo 89, versículo 21 al 23: mi mano está siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré de delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Dios siempre nos defiende a nosotros cuando nosotros nos sometemos a la fuerza de Dios y perseveramos en su fuerza. Eso es lo que el Señor quiere. También como segundo punto vimos nosotros que nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura del Señor. Y les traje esa armadura porque lo mismo hizo Pablo. Pablo les dijo a los efesios que se vistieran con la armadura, una armadura parecida a la armadura del soldado romano. ¿Por qué Pablo le está diciendo como la armadura el Pablo de los soldados romanos? Porque en ese momento los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos. Entonces para ellos era más fácil entender. Si ustedes se dan cuenta, el Señor Jesús también usó la naturaleza para mostrarnos a nosotros cómo somos nosotros de frágiles también. El Señor usó también el arado, usó la semilla de mostaza, usó las flores, usó los pájaros. Pablo en este momento está usando la armadura del soldado romano para que decirnos, ustedes tienen que vestirse con toda la armadura del Señor. Pero ¿cuál es el propósito que nosotros nos vistamos con la armadura del Señor? Dice la palabra de Dios aquí en Efesios. Vean, busquen el número 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? El diablo es real. Las iglesias no les gusta predicar del diablo. Y es real. Prefieren predicar de la prosperidad, pero no predicar que tenemos una lucha espiritual. Ciertamente el diablo acecha a los hijos de Dios. Está buscando a quien devorar. Él está claro en su retorcida mente cómo atacarnos, cómo molestarnos, cómo inquietarnos. Él busca la manera de cómo perjudicarnos a nosotros. ¿Saben por qué Él busca a los del mundo no los busca? Porque esos ya están con Él. Esa semana que hablamos de esto, hablamos que no hay hijos huérfanos. No hay hijos huérfanos. Los que no son hijos de Dios son hijos de Satanás. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice. Entonces, nosotros como hijos de Dios, que un día reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y por esa sangre, nosotros, nuestros pecados, fueron quitados. Entonces, nosotros al recibir a nuestro Señor Jesucristo nos volvemos enemigos de Satanás. Entonces, por esa razón, Pablo dice que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura del Señor. Entonces, Satanás va a buscar la forma de cómo molestarnos a nosotros, porque es la única forma de hacerle daño al Señor. Es la única forma de hacerle sentir algo al Señor. ¿Por qué? Yo tengo dos hijos. Y cuando algo le pasa a mi hijo mayor, yo lo siento. También todos los que estamos acá tenemos hijos. Inclusive ya tenemos nietos. Y cuando algo le sucede a nuestros hijos, a nuestros nietos, como que hay algo que nos inquieta, ¿verdad? La misma situación hace el enemigo con nosotros. Él busca la manera de cómo penetrarse en la vida de los matrimonios. ¿Se acuerda lo que nosotros venimos hace unas cuantas semanas a recibir una charla de cómo, las charlas de matrimonio que venimos, cómo enfrentar, cómo resolver los conflictos familiares? Fue una enseñanza maravillosa. ¿Cómo enfrentar? Y la cuestión es que nosotros somos los que le damos la cabida al enemigo para que él entre y haga destrozos en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 10, si lo quieren anotar nada más, dice, Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esas son las armas que el Señor nos da a nosotros para que nosotros podamos enfrentar las acechanzas del enemigo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. A mí me sorprendió cuando dice que se levanta en contra del conocimiento de Dios. La pregunta es, ¿será que hay cosas que se levantan en contra de la palabra de Dios? Sí, el mismo enemigo. Desde el libro de Génesis podemos ver cómo el enemigo ha venido torciendo la palabra del Señor. La tuerce y la sigue torciendo, a tal punto que nosotros como sus hijos caigamos en una situación que no nos convenga y vamos a ir en contra del conocimiento de Dios. El punto número 3 que aprendimos la semana pasada es que nosotros tenemos que conocer el enemigo con el cual nosotros estamos combatiendo. Y ese enemigo es real, mis queridos hermanos. Es muy real. Y tenemos que verlo con esa urgencia y con esa necesidad, que el enemigo es real. El enemigo perturba y actúa muchas veces en silencio. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, Él perdonó nuestros pecados, nos limpió. La pregunta es, ¿con qué nosotros hemos continuado llenando en nuestro corazón? ¿Con qué? El Señor Jesús hace un relato y dice, un hombre, dice, limpió su casa. El espíritu se fue. Cierto tiempo regresó. Cuando regresó y vio la casa, dice, vacía y ordenada, se volvió a ir, pero regresó con 7 espíritus más y hizo mayor desastre que el anterior. Cuando nosotros no llenamos con la palabra de Dios nuestros corazones, el enemigo va a venir y te va a sacudir, porque no estamos llenando con la palabra del Señor. ¿Sabe con qué lo estamos llenando? Se lo dije al principio. TikTok, TikTok. Esa aplicación, hermanos, podemos hacer un test aquí rapidito, fíjense. Podemos traer una persona que esté viendo los videos de TikTok aquí durante todo el servicio y podemos poner a otra persona, a otro hermano acá que esté leyendo la Biblia. ¿A quién de los dos crees tú, sin que te dé risa, que le va a dar sueño? no piensan equivocado. Es la verdad. ¿Cuántas horas podemos pasar viendo las redes sociales después que decimos me voy a acostar? Ya tengo sueño, estoy cansado. ¿Qué pasa después? Hora y media, 2 horas después, las 11:30 ya es tiempo que descanse. ¿Verdad? Eso es lo que hace muchas veces el enemigo. Ocupa muchas herramientas que el hombre ha creado para perturbar la mente del cristiano. Dice el número 12, Efesios, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Contra esos seres nosotros estamos luchando. Contra ellos tenemos nosotros una lucha. El problema es que nosotros hemos entendido que nosotros tenemos lucha contra nosotros mismos. El enemigo nos ha hecho pensar que nosotros tenemos pleito, tenemos discordia con nosotros mismos. El enemigo está poniendo discordia con nosotros mismos. Por eso les dije que salgan de su lugar y saluden al que no han saludado. Porque generalmente saludamos solamente con el que posiblemente me comunico más. ¿Por qué no nos saludamos con el que no nos comunicamos? ¿Verdad? Eso es muy importante. Fíjense que el enemigo pone discordia en nosotros. Y él tuerce la palabra. Se lo voy a comprobar. Él tuerce la palabra haciéndonos creer que nosotros tenemos que actuar al revés. ¿Qué hacemos cuando un hermano de la iglesia comete un error o cae en pecado? ¿Qué hacemos? Nos equivocan, ¿verdad? Eso es lo que dice el enemigo. Míralo mal. Critícalo. Haz esto, haz lo otro, ignóralo. Eso no dice la palabra. Vámonos directamente al libro de Mateo. Hoy sí, acompáñenme a Mateo 18. Mateo 18. En el versículo 15 al 17. Y esto lo dice el Señor Jesús. Yo se lo leo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oye, toma a uno contigo o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Dice el 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Me llama la atención que otra versión dice, tómalo como un incrédulo. Así dice la palabra, tómalo como un incrédulo. Pero después de haber hecho un proceso, y el enemigo que nos dice en nuestra mente, míralo mal, míralo feo porque falló, ¿verdad? ¿O nunca les ha venido eso a su mente? Qué bueno que no nunca les haya venido a su mente. Somos una iglesia gloriosa, por eso. Ok, volvámonos a Efesios nuevamente. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos guerra espiritual contra principados. ¿Qué son los principados? Jefes que dominan la mente de las personas. Principados. Son los espíritus que gobiernan las mentes de las personas. También nosotros tenemos lucha contra las potestades. ¿Qué son las potestades? Hacen referencia a la fuerza espiritual maligna que ejerce una influencia muy dañina en los seres humanos, en especial a los hijos de Dios. ¿Qué son los gobernadores de las tinieblas? Son aquellos demonios, oigan bien, son aquellos demonios que controlan potencias espirituales que dominan a las mentes, las voluntades y las conductas de la gente. ¿Se recuerdan cuando trajeron a un joven endemoniado a los pies de Jesús? Cuando lo trajeron a él, el endemoniado comenzó y se tiró, dice que se tiró al fuego y empezaba a rodar y a rodar. Eso es lo que hacen estos gobernadores espirituales. Y nosotros tenemos lucha contra ellos, como hijos de Dios. Y es importante que nosotros entendamos estas situaciones. Es muy importante. Por tal razón, dijo Pablo, vístanse de toda la armadura del Señor. Resumí lo que vimos hace unas cuantas semanas. Ahora les voy a predicar lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Efesios capítulo 6, versículo 13. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo, el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Solamente con la armadura del Señor es que nosotros podemos estar firmes. Solamente con ella. Solamente con ella. Entonces, para que nosotros podamos entender cuáles son las funciones que cumple cada parte de la armadura que nosotros debemos de entender que el Señor nos da a nosotros, no quiere decir que vamos a salir con una armadura de esta, nos van a hacer burla allá afuera, ¿verdad? El Señor quiere que nos vistamos de una forma espiritual con esa armadura, para que nosotros podamos estar firmes el día del ataque. Los ataques van a ser constantes, pero un momento se van a detener. ¿Por qué? Porque nosotros nos mantenemos firmes. ¿Acaso hay aquí algún matrimonio que nunca ha tenido ataques espirituales? Cuéntenme y denme la receta. Porque sí, ¿cuántos de los padres de familia que estamos acá no hemos tenido conflicto con nuestros hijos? Cuéntenme, ¿cuántos padres acá o madres no han tenido conflicto con las esposas de sus hijos? La mayoría, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura, dice Pablo, toda la armadura. En Primera de Corintios, busquen, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, la tentación que más utiliza el enemigo en la vida de nosotros son Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Cuando lo tengamos, digamos amén. Dice la palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo primero que ataca el enemigo en la vida del cristiano son las tentaciones. No solamente la tentación, y lo voy a decir abiertamente, no solamente la tentación sexual, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia, ¿no? Esas palabras, no, sí es cierto. No solamente la tentación sexual, todas, todo aquello que te permite a ti accionar en contra del carácter de Dios. Es una tentación, es algo que está ahí, que está luchando tu carne con el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué? ¿La carne es qué? Es débil, ¿verdad? Pero, ay, no, es que la carne es muy débil, entonces por eso la complazco. No, 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 mata la carne. Tenemos que vestirnos con toda la armadura que el Señor nos da a nosotros. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Dios es fiel. Y dice que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. El Señor quiere que nosotros estemos firmes ante las tentaciones. Mira, muchos de acá sé que padecen de diabetes. No les digo que levanten la mano. Y están luchando en comer o no comer esos postres de Cheesecake Factory, ricos, ¿verdad? Ricos, que más que le ponen ese caramelo encima, esos milkshakes que le ponen también caramelo con esa cream arriba. Pero están luchando contra eso porque es algo que no les beneficia a su cuerpo, su organismo. Lo que nosotros debemos de entender, ¿saben qué? Que este cuerpo es templo de ¿qué? ¿No lo saben? ¿Es templo de qué? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por tal razón debemos de cuidarnos porque no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Por esa razón nosotros tenemos que cuidar. Cada elemento de la armadura del cristiano juega un papel muy importante. Cada una de esas armaduras, cada cosa tiene su importancia y la vamos a ver ahora, ¿verdad? Vamos a ver qué significa cada parte. Satanás sabe que nosotros tenemos una armadura y él va a querer destruir esa armadura. Él sabe cómo penetrarla si nosotros le damos el espacio. El ejemplo más claro que nosotros hemos entendido acerca de qué es estar firme son los tres amigos de Daniel. Esos tres amigos de Daniel eran jóvenes, como los jóvenes que quizás están acá y que todavía están ahorita, que están un poquito así como medio cabeceando. Esos tres amigos de Daniel, ustedes saben la historia, Daniel capítulo 3. Esos tres jóvenes fueron llevados ante el rey Nabucodonosor porque ellos desobedecieron la orden de lo que el rey había dicho. Él había creado una estatua y que todo el mundo tenía que adorar esa estatua, pero ellos decidieron no adorar esa estatua. Ellos decidieron permanecer firmes en sus convicciones que sus padres les habían enseñado a cada uno de ellos. Se mantuvieron firmes. El rey los llamó y les dijo, ¿ustedes por qué razón no se postran ante la imagen? Y ellos dijeron, no, solo al Señor nuestro Dios vamos a adorar. Entonces dijo el rey Nabucodonosor, calienten el horno 7 veces más de la temperatura que tiene y los arrojan al horno de fuego. A ellos no les importó y dijeron, aunque nuestro Dios no nos salve, nosotros no nos vamos a postrar. ¿Cuántas veces ese cuadro no se ha presentado contigo y tu familia? ¿Cuántas veces no? ¿Por qué? ¿Cuántas veces no te han invitado a casa y te quieren incitar a que hagas cosas que no te convienen? ¿Cuántas veces en tu trabajo te quieren incitar a que hagas cosas que no te convienen? ¿Cuántas veces tus amigos, entre comillas, tus compañeros de escuela, les incitan a hacer cosas que no les convienen y que van en contra del carácter de Dios? Eso es permanecer firmes. Eso es permanecer firmes. Aunque tus compañeros de escuela te manden videos que no te convienen, bórralos. Permanece firme en el Señor. Seamos como los amigos de Daniel. Dice la primera parte. Estad en el 14, Efesios 14. Volvamos a Efesios. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Voy a mover un poquito este. A este como que se le quiere caer el cinturón. Pero la idea es esta. Este es el cinturón del soldado romano. ¿Qué hacía el cinturón? El cinturón es lo mismo que el cinturón hace en el pantalón de nosotros como varones. Nos ciñe, nos mantiene bien. ¿Se han fijado que la mayoría de hombres ahora, jóvenes especialmente, ya no usan cincho? Por eso es que se les andan cayendo los pantalones. ¿Se han dado cuenta? Y tiene un significado maligno eso, satánico. Cuando ustedes vean, súbete el pantalón, que eres hombre. Tenemos que decirlo. Por eso el Señor los ha llamado para que enfrentemos la verdad. El cinturón hacía que el soldado romano, su túnica, esta es la túnica, se viera bien, se viera como un soldado, firme. Pero Pablo le dice que ceñidos vuestros lomos con la verdad del Evangelio. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vernos como hijos de Dios, no como hijos del maligno. Nosotros tenemos que ser identificados inclusive con las cosas que nosotros nos vestimos. Mujeres, yo sé que esto es una lucha. Perdón, pero esto es una lucha para con las mujeres. Es que la iglesia fulana de tal prohíben esto. Es que, ¿qué te dice el Señor a ti? ¿Qué te dice el Señor a ti? Que nos vistamos decorosamente. Punto final. Podemos aprender con la ilustración que nos da Pablo, que la verdad del Evangelio debe de mantenernos a nosotros firmes. 8 semanas estuvimos acá. 8 semanas aprendiendo cómo predicar el Evangelio de Cristo. ¿Se recuerdan? 8 semanas. con ese evangelio de Cristo que aprendimos nosotros, inclusive que muchas veces ya habíamos tiempo que no lo practicábamos, muchas veces nosotros, yo en la primera clase me di cuenta cómo estaba de equivocado, cómo lo estaba haciendo en una forma equivocada. Pero cuando el Señor nos llevó acerca de los diez mandamientos, me di cuenta la forma sencilla de cómo predicar el evangelio. Y ese evangelio es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, poniéndolos el cinto de la verdad. Habla acerca también de la coraza de justicia. La coraza es esta cosa metálica que está aquí. Esa cosa metálica guarda algo muy importante, un órgano vital en el cuerpo humano, el corazón. Satanás busca la manera de cómo nosotros perturbarnos con emociones falsas. Él busca cómo molestarnos con cosas que no nos convienen a nosotros. La coraza es una pieza metálica sólida resistente para proteger órganos vitales como el corazón. El corazón es el símbolo de muestra emociones. Satanás constantemente busca cómo inquietarnos. ¿Sabe cómo? Él dice, ¿sabes qué? Tú no te mereces la salvación. Tú no has hecho lo suficiente para merecerte la salvación. Y empiezan esas emociones a hacer estragos en nuestra vida. Pero dice el libro de Efesios, yo se lo leo, Efesios capítulo 2, versículo 9, dice, no por obras nosotros somos salvos, nosotros somos salvos por fe en el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario. Por eso nosotros somos salvos. Efesios 6, 15. También la armadura tiene otra cosa. Tiene sandalias, no las estoy vendiendo. Son sandalias que usaba el soldado romano. ¿Saben cuáles eran las características de las sandalias del soldado romano? El cuero de la parte de abajo era extremadamente duro, resistente. ¿Por qué? Porque el soldado romano caminaba no como las calles de ahora de nosotros, calles asfaltadas. No, ellos caminaban por caminos, por senderos, donde habían espinas, donde habían piedras. Y ellos necesitaban caminar con sandalias firmes. Pero mira lo que dice Pablo. Y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ok. ¿Qué significa apresto? Apresto viene de una palabra que se llama etoimasía, que denota disposición, preparación. Entonces, si nosotros cambiamos lo que dice Pablo en apresto, diría, de tener los pies calzados con la preparación suficiente del evangelio de la paz para ir y predicar el evangelio de Cristo. Nosotros necesitamos conocer verdaderamente cuál es el evangelio de Cristo para poder salir, porque si no, las acechanzas del enemigo nos van a hacer caer a nosotros. Por eso nosotros tenemos que caminar con esas sandalias de justicia que el Señor nos ha dado a nosotros. Eso significa calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados, tenemos que estar preparados nosotros para predicar el evangelio de Cristo. Tanto de aquí como de aquí para adentro. Porque nuestras acciones van a hablar mucho más que nuestras palabras. Hace poco una persona nos visitó y dijo, ¿se recuerdan de la hermana fulana de tal? Sí, nos acordamos, sí, hace mucho tiempo que no la miramos. Vieran qué testimonio está dando ella. Ah, pero en la iglesia es la número uno, la que levanta las manos, la que danza y hace todo lo demás. Pero en casa es extremadamente diferente. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que así como somos acá, quiere que también seamos afuera. Así como somos en casa, nos comportemos fuera de casa también. Que seamos genuinos, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Amén? Digan amén los que se están durmiendo. Ya se despertaron, ¿verdad? Vale la pena recordar que para ganar almas, mis queridos hermanos, es un ataque directo a las fuerzas satánicas. Ok, para que lo entendamos. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones. Hemos aprendido el Evangelio de la paz. Nos estamos poniendo la coraza de justicia. Ahora bien, les dije al principio que no hay hijos huérfanos. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Ok, ¿a qué nos ha mandado el Señor a nosotros? A ganar almas para Cristo. Ahora bien, ¿a dónde están esas almas perdidas? Hermanos, no están aquí, están allá afuera. Las almas están allá afuera. Y Satanás va a hacer todo lo posible para atacarte a ti, para que tú no prediques la palabra. Va a entorpecer todo pensamiento en ti para que te diga que tú no eres capaz, que tienes temor. ¿Cuántas veces me han dicho, es que no sé qué, no tuve palabras que decir? ¿Cómo no? Lo que nos falta es la disposición de hacerlo. Saber que esas almas, si nosotros no les predicamos el Evangelio, van, mi hermanito querido, al infierno. Esa es la urgencia. ¿Se recuerdan en el curso que vimos? Perdón, en el curso que vimos de acerca del Evangelio. ¿Qué es lo que están haciendo las iglesias ahora? Es como el ciego, dijo. El ciego va hacia el precipicio. El ciego no mira. ¿Verdad? Va directamente al precipicio. ¿Qué hacen las iglesias que no predican el Evangelio? Les ponen audífonos. ¿Se recuerdan? Les ponen audífonos, pero no les enseñan que van en un lugar, en un camino directamente al precipicio. Solo les ponen audífonos para que sus emociones se mantengan iguales o mejores. Y siguen y van directamente al precipicio. Nuestra necesidad es decirle, ¿sabes qué? Si vas en ese camino, vas directamente al infierno, a una muerte eterna. Este es el camino correcto. Esa es nuestra obligación como cristianos, enseñarle a las personas que si van en el camino en el que están, van directamente al infierno. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra lucha. Y el enemigo no quiere que tú y yo prediquemos el Evangelio. Vistámonos con la coraza, con el cinto de la verdad, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos que estar preparados para ello. Lucas capítulo 15, versículo 10, yo se los leo porque ya tenemos un tiempo encima. Dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, porque un pecador se arrepiente. Cuando nosotros, mis queridos hermanos, arrebatamos de la garra del enemigo a un incrédulo y éste se arrepiente y cambia su vida, hay fiesta en el reino de los cielos. Yo quiero que todos los días haya fiesta en el reino de los cielos. ¿Cuál es mi tarea? ¿Me la pueden recordar? Gracias, mi hermana. Ir y predicar el Evangelio. No lo voy a convencer yo, porque no somos nosotros quien convencemos. Es el Espíritu Santo que convence a las personas. Esa es nuestra tarea. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuántos hijos incrédulos tienes que no conocen de Cristo? Te digo la verdad. Si no conocen de Cristo, ¿van al infierno? Esa es la verdad. Yo no te puedo decir otra cosa. No te puedo decir que hay un camino alternativo, porque no lo hay. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Sé que a muchos no nos gusta que nos digan estas cosas, pero es importante que las conozcamos. Es importante que reaccionemos. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un incrédulo se arrepiente. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, Es urgente que nosotros prediquemos el Evangelio de la paz. Es muy urgente. Miren, vean qué es lo que sucede en el mundo entero. No me digan que no lo saben. No me digan que no miran noticias, porque no les voy a creer. Miren lo que pasó en Turquía. ¿Cuántas almas? 28 mil conté la vez pasada. 28 mil, no sé cuántos más van ahora. 28 mil personas perdieron la vida así. ¿Cuántos de ellos eran cristianos? No lo sabemos nosotros. Ahora, ¿qué pasa si el día de ahora hay un terremoto? Porque el terremoto puede haber en cualquier parte. Ahorita en California están esperando lo que llaman el gran boom, que va a ser una destrucción total en ese lugar, pero que va a ser un efecto grandísimo en todo el mundo. ¿Cuántas personas nosotros conocemos y que no les hemos predicado el Evangelio de Cristo? Pero les aseguro, mis queridos hermanos, y se van a acordar de mí en la noche antes de acostarse, viendo TikTok o viendo el Facebook, perdiendo el tiempo, y no es justo. No es justo. No es justo que almas se pierdan porque no tenemos la valentía apropiada para predicarlo. ¿Será porque nos conocen la doble vida que nosotros llevamos? No lo estoy acusando. Cada uno de nosotros debemos de tomar lo que a nosotros nos corresponde. Dice el versículo 16 de Efesios. Miremos el versículo 16. Efesios capítulo 6, el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren, el enemigo, por lo que dice acá, él usa toda su artillería. Tal vez los que no han sido militares no lo saben, ¿verdad? Yo tampoco he sido militar, pero toda la artillería son todas las armas para destruir. El enemigo va a hacer eso. ¿Saben por qué no traje el escudo del Capitán América? Porque ese artista está ofendiendo a Dios. Lo está ofendiendo a Dios. Habla blasfemia de Dios. El escudo de la fe, el escudo, bueno, este no es tan grande, ¿verdad? Pero el escudo del soldado romano tenía la característica de ser más grande que ellos. Si tú medías, bueno, aquí la mayoría de hermanos que estamos acá medimos 6 pies 5. El escudo tenía que ser de 6 pies 10 para cubrirlos. Y tenían que estar ahí, con el escudo de la fe, esperando todo ataque que el enemigo iba a hacer. Les iba a lanzar flechas, y las flechas que lanzaban los otros ejércitos tenían fuego en la punta. Y tenían que no penetrar el escudo. La pregunta es, ¿cómo es tu escudo? ¿Cómo está tu escudo de la fe? ¿Es así? ¿Tienes poquita fe? Ah, el enemigo te va a destrozar, hermano. Nosotros tenemos que tener un buen escudo. Y déjame decirte que dice que la palabra es que la fe va a ser probada de cada uno de nosotros. La fe va a ser probada. Esta muchacha que les dije al principio es la esposa de un muchacho que nos ha arreglado el aire acondicionado. Tiene cáncer en su corazón. Él me dijo, es culpa mía que mi esposa esté así. El enemigo, metiendo cizaña. Porque cuando ella me decía, leamos la Biblia, yo le decía, no, estoy cansado. Cuando mi esposa me decía, me dice él, vamos a la iglesia, le ponía cualquier excusa, cualquier pretexto. Ahora ella, desde diciembre, su segundo hogar es el hospital. ¿Sabes quién está yendo ahora a la iglesia? Él. Este muchacho hoy sí está yendo a la iglesia. El enemigo nos va a molestar, nos va a inquietar. y nos va a hacer sentir culpables a nosotros de muchas otras cosas. Y nosotros no somos culpables. Yo sé que este servicio, Jenny se llama ella, lo está escuchando. Y nosotros debemos de comprometernos a orar por las familias de ella que no conocen de Cristo. Para que Dios mande a personas a predicarles el Evangelio. Porque ella me dice, es necesario que mi familia escuche del Evangelio de Cristo. Por eso, nosotros, cuando salgamos de acá y encontremos en ese restaurante donde vamos a ir a comer, porque van a ir a comer, ¿verdad? Ya tienen hambre. Yo sé que tienen hambre. Pregúntenle al mesero que les sirva. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro Juárez. Pedro, ¿conoces a Cristo? No, yo no soy religioso. ¿Puedo orar por ti? Con solo que le digas eso, va a cambiar su actitud. Oremos por esas personas que no conocen. Nosotros somos embajadores de Cristo. Pablo dice que él era embajador en cadenas. Termina él en Efesios, embajador de cadenas. Ahora bien, el enemigo va a querer destruir tu fe. El enemigo va a venir y te va a atacar. Te va a empezar a culpar. Te va a empezar a decir cosas que a ti nunca se te han venido a la cabeza. Va a querer gobernar tu mente porque él tiene gobernadores de las tinieblas y va a empezar a atacarte. Y va a empezar a murmurar cosas en tu mente, en tu cabeza, especialmente viendo Facebook. Especialmente viendo esas redes sociales. Empezando a ver cualquier programa en la televisión. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes con el escudo de la fe, con toda la artillería que el enemigo nos va a lanzar a nosotros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Eso es lo que dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 4. Nuestra fe tiene que mantenernos firmes a nosotros. La fe. ¿La fe en quién? En el Hijo de Dios. Para terminar, quiero decirles, el versículo 17 de Efesios dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo, esta gorrita que le está cayendo al soldado, pero el yelmo es este. Y cubre un órgano muy vital en el ser humano, en los soldados. El cerebro. ¿Verdad? El cerebro. ¿Qué es lo que tiene el cerebro? La capacidad de él. Memorizar, grabar, creer. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que creer. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Mira, cuando nosotros memorizamos la palabra de Dios, fluye en nosotros. En cualquier momento, en cualquier lugar, todo lo que decimos, primeramente Dios, gracias a Dios, la palabra de Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice, me recuerda lo otro. ¿Verdad? Pero cuando nosotros no tenemos la palabra del Señor que dice, ¡ay, que tengo miedo! ¡Algo pasó por acá! ¡Repréndelo! Dios te dice que te ponga la armadura. ¡Ay, yo tengo miedo de estar solo! Bueno, mi esposa hace poco se fue para visitar a mi hijo, ¿verdad? Y yo sentía un espacio tan grande en la cama. Y yo le decía, Señor, tú estás conmigo, Señor. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Solamente para que se despertaran. Y sé que se despertaron. El yelmo de la salvación nos recuerda a nosotros que tenemos que memorizar la palabra para que esa palabra esté en nuestra mente. Y cuando vengan pensamientos erróneos y equivocados, Señor, tú eres mi Salvador. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Sin ti no soy nada. Tú derramaste la sangre en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor. Cuando estés enfermo, cuando no tengas nada que comer en tu casa. Bueno, hoy ya no se da eso porque todo el mundo tiene abundancia. ¿Verdad? También dice en la espada del Espíritu. ¿Sabes? saca una buena espada y vamos a ver quién se acerca. Nadie. En El Salvador, la gente, los cobradores y los motoristas acostumbran a andar algo debajo de su asiento para cuando alguien muy enojado, vienen y lo sacan. Pero no se dan cuenta que el otro anda otro más grande. ¿Verdad? Nuestra espada tiene poder. La espada de nosotros tiene poder, mis hermanos. Por eso quiero que te invito a que vayamos directamente a Hebreos capítulo 12, 4:12, perdón. Para ir terminando, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando lo tengas, digan amén. La espada del Espíritu, la espada constituye la principal arma defensiva del soldado romano y un signo de característico de la infantería, la rama militar más preciada en el mundo antiguo, ¿verdad? Los soldados se caracterizaban por el tipo de espada que ellos cargaban, ¿verdad? Así el creyente, la palabra de Dios es su principal arma ofensiva, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos la palabra, el incrédulo, ¿qué hace? Se calla. Así dice la palabra. Eso lo aprendimos también, ¿verdad? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es ¿qué? Y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¡Wow! Es increíble. Es increíble. El libro de Éxodo capítulo 20 dice, no robarás. Y cuando alguien ha robado, ¿verdad? No fornicarás. Dile a un fornicario eso y rapidito baja la mirada. Es clave para las esposas. No mentirás. No tendrás dioses ajenos. Cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto, dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. En todo es en todo. Pero las cuatro tentaciones que aparecen en el libro de Mateo, en el capítulo 4, habla de esas cuatro cosas. Pero ¿con qué repeló Jesús a Satanás? Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Pero ¿qué hizo al final Satanás? Usó la palabra como lo hizo con Eva. Como lo hizo con Eva. Lo mismo hace con nosotros. Hace con nosotros. Lo mismo. Y si nosotros no conocemos la palabra, Satanás nos va a golpear. Y nos va a sacar del camino. Y vamos a salir. Y nos va a golpear. ¿Y sabe qué? Hemos visto cristianos que se van de la iglesia y regresan. No sé si alguien me puede ayudar de los que son enfermeros, que en el estado crítico, ¿cómo le dicen? Bueno, viene en estado crítico. Un cristiano que se fue al mundo, se fue al mundial, ¿verdad? Viene con suero, entablillado, con una cuellera, ¿verdad? Porque se fue al mundo como el hijo pródigo. Que no te vaya a suceder lo mismo. Quiero terminar con esto. El ser cristiano no es como los que se van en crucero. No lo digo como mis hermanos, porque yo quiero ir a un crucero. Quiero demostrarle mi amor a mi esposa, cuánto la amo. Me da miedo subirme a un crucero, pero voy a tener que ir. La vida del cristiano es como, no es como el que se ve en un crucero a las islas de Puerto Rico. Aguas cristalinas, arena blanca. Nunca he ido, me han contado. Arena blanca, un crucero de lujo donde todo lo tienes. ¡Wow! Va a ser bonito. La vida del cristiano no es esa. La vida del cristiano, cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, es que te tienes que subir al buque de guerra, preparado con todas las armas disponibles para vencer a Satanás. ¿Y saben qué? El enemigo está vencido, mis hermanos. No le demos cabida para que podamos resistir el día malo. Y cuando hayamos resistido, estemos firmes y Él huirá de nosotros. Pónganse de pie, vamos a orar.